Bienvenidos al episodio 26 de BIM Level, el podcast semanal sobre BIM y nuevas tecnologías del sector. Yo soy Iván Guerra, consultor BIM, y en el episodio de hoy vamos a hablar de los principios del BIM. Sí, principios del BIM. Hoy toca un episodio de estos que son más filosóficos, más de opinión, y es que vamos a tratar un tema que creo que es importante porque leo muchos blogs, escucho muchas entrevistas, veo muchos vídeos, oigo hablar a mucha gente en eventos a los que cuando les preguntan qué es el BIM o se está hablando acerca de una introducción a la metodología BIM, siempre se habla de una forma muy superficial, diciendo que el BIM es una metodología, que tiene muchas ventajas, suele salir la típica frase de la que ya hemos hablado en el podcast, de que el BIM no es un software, pero normalmente se quedan ahí, no suelen entrar en detalle. Y si entran en detalle, lo hacen con cosas muy concretas, como los niveles de detalle, las dimensiones del BIM y todo esto. Entonces saltan de una parte muy generalista a una parte muy en detalle y puede que el que los esté escuchando no se entere y además se vaya a casa con una idea de que el BIM es muy complejo y que no termina de entender bien en qué consiste. Así que en el episodio de hoy vamos a intentar dar algunas claves de en qué consiste la metodología BIM de forma concreta. Que algunos dirán, bueno Iván, este podcast es de un nivel técnico, digamos, medio alto. Doy por hecho que los oyentes de BIM Level tienen bastante claro qué es el BIM, o por lo menos la mayoría de ellos, por el perfil de oyentes que tengo. Pero claro, es que el objetivo de este episodio no es explicar qué es el BIM a estos oyentes que, digamos, tienen cierto BIM Level, ¿no? Por hacer el juego de palabras. Sino que el objetivo de este episodio es que ustedes, que ya tienen conocimiento sobre BIM, que ya saben cuáles son las ventajas del BIM, que posiblemente en sus trabajos estén trabajando con metodología BIM desde hace algunos años o meses, ordenen las ideas que ya tienen para que cuando estén hablando con alguien que no sabe mucho sobre BIM o les estén haciendo una entrevista sobre cómo trabajan ustedes o en qué consiste la metodología, puedan hacer esa labor de evangelización, puedan hacer esa labor de difusión siendo concretos y a la vez sin agobiar con demasiado detalle o entrando en cosas que realmente no son tan prioritarias. Así que dicho esto, metodología BIM. ¿A qué nos referimos cuando decimos metodología? Porque metodología es como una palabra muy fuerte, muy potente, que engloba demasiadas cosas. Según la RAE, metodología es un conjunto de métodos que se siguen en una investigación científica o en una exposición doctrinal. Es decir, que está un poco sacada de contexto cuando decimos metodología BIM. Y alguien diría, bueno, ¿y si es un conjunto de métodos, qué es un método? Pues un método es un modo de decir o de hacer algo con orden, que la verdad también es una definición bastante vaga y que no nos aclara mucho. Entonces, si nos salimos un poco de las definiciones académicas y de la RAE y ponemos un poco el contexto, realmente la metodología BIM sería una metodología de trabajo. Es decir, añadir esa coletilla de trabajo para enfocar un poco la definición, ¿no? En trabajo se refiere sobre todo en el entorno empresarial. Y cuando estamos hablando de metodologías de trabajo en el entorno empresarial, como digo, aquí ya se empiezan a surgir algunas cosas un poco más concretas. Podríamos decir que en nuestro trabajo, en nuestra oficina, podríamos tener como tres niveles de madurez en cuanto a lo que podría ser una metodología de trabajo. En el nivel más básico tendríamos lo que se conoce simplemente como buenas prácticas, es decir, yo o alguno de mis compañeros tenemos una forma eficiente de hacer algo y eso se lo contamos a nuestros compañeros. O directamente ni se lo contamos, sino que nuestros compañeros nos ven hacer las cosas de una forma concreta y nos copian, es decir, servimos de ejemplo. En un segundo nivel ya sería cuando nos podemos a redactar procesos. Definimos procesos, hacemos diagramas de cómo funcionamos en la empresa y escribimos algunos documentos generales de cómo se hacen las cosas según la experiencia y la cultura de esa empresa en la que nosotros estamos. Y luego ya tendríamos un tercer nivel muy detallado en cuanto a metodología de trabajo, que sería cuando ya redactamos la forma de trabajar paso a paso, detallando, como digo, concretamente esos procesos que hemos definido en ese nivel anterior. Entonces, teniendo en cuenta todas estas ideas, tanto las definiciones de la RAE como esto que les he contado de las metodologías de trabajo, buenas prácticas y demás, podríamos decir que la metodología BIM o la expresión metodología BIM se refiere a una metodología de trabajo, es decir, a un conjunto de procesos o de buenas prácticas para conseguir mejores edificios o mejores construcciones en general, infraestructuras y demás. Entonces, claro, con todo esto que les he dicho, nos quedamos un poco igual porque dices, vale, la metodología BIM es un conjunto de procesos, pero ¿qué procesos? Hemos dicho que íbamos a intentar ser concretos. Pues aquí es donde viene el problema. Los procesos son específicos de cada empresa. Cada empresa crea sus procesos teniendo en cuenta la capacidad de los recursos humanos con los que cuenta, la experiencia con lo que cuenta, las costumbres y resistencias al cambio con los que cuenta y los intereses económicos de esa empresa. Y parte de estos procesos es lo que ya tratamos en el episodio de cómo proteger nuestro know-how, en el que veíamos que las empresas no suelen compartir o hablar alegremente en eventos de sus procesos internos, y menos si son detallados. Así que no vale ir a Google, escribir procesos BIM y tener una lista tipo los 10 mandamientos que nosotros podamos copiar y aplicar en nuestra empresa. Tenemos que crear nuestros propios procesos. Y claro, la palabra proceso nos puede dar un poco de miedo, pero realmente si somos un autónomo, nuestros procesos pueden estar en nuestra cabeza o como mucho cabrán en 10 páginas. O puede que incluso, como decía antes, los procesos sean simplemente un conjunto de buenas prácticas que ni siquiera tenga por escrito. Si somos una empresa mediana o somos una empresa grande, entonces puede que tengamos decenas de documentos detallando cada paso de todos los procesos internos de la empresa, de todos los departamentos y demás. Con esto lo que quiero decir es que crear un proceso interno en nuestra empresa no tiene que ser algo complejo y difícil, sino que dependerá también del tamaño de nuestra empresa y de los recursos con los que dispongamos. Pero aún así, parece que todavía no estamos diciendo nada concreto, ¿no? Los procesos son importantes, pero resulta que me los tengo que crear yo. Entonces, ¿dónde está la clave? ¿Dónde vamos a llegar a ser concretos en todo esto? Pues en el cómo creo mis procesos. ¿Qué tengo que tener en cuenta cuando yo me siente a pensar en los procesos de mi empresa? Y aquí la clave está en entender los principios o las ideas que definen el concepto de BIM. Si queremos hacer BIM, tenemos que seguir tres ideas, tres directrices y aplicarlas en todos los procesos y todos los trabajos que hagamos. Y si solo aplicamos una o dos ideas de esas tres que vamos a ver ahora, pues lo siento mucho, pero no estamos haciendo BIM. El BIM es un taburete de tres patas y necesitamos las tres patas para poder decir que estamos haciendo BIM y sobre todo para poder disfrutar de las ventajas que nos promete el BIM. Y son estas tres directrices, estas tres ideas, las que nosotros tenemos que intentar transmitir y las que tenemos que intentar que le queden claras a esa persona que se está metiendo en el BIM, que no ha oído mucho hablar de ello y que necesita saber de forma concreta qué significa el BIM. Así que veamos estas tres ideas. La primera y la más importante, tener un modelo en 3D de lo que queremos construir. Tener un modelo 3D es la piedra angular del BIM, pero ojo, no nos vale cualquier 3D. No nos vale el típico 3D hecho con SketchUp para una infografía o con 3D Studio Max para que se vean unas cortinas y una botella de vino encima de la mesa, que también. Pero estamos hablando de un 3D constructivamente fiel. La famosa frase de modelar cómo se construye, que ya he dicho alguna vez que lo de modelar cómo se construye es una idea que tenemos que transmitir, pero que luego tampoco hay que tomársela al pie de la letra. Nadie modela los ladrillos de un muro de uno en uno. Pero sí que es verdad que tenemos que perseguir, mientras estamos creando ese dibujo en 3D, que más o menos refleje la realidad de la obra. Aunque sea de forma simplificada, pero que refleje la realidad. Por ejemplo, podemos dibujar un forjado sin tener que detallar las viguetas, sin tener que detallar las bovedillas. Pero cosas como el grosor total del forjado, la cota a la que va ese forjado, o dibujar exactamente el perímetro del forjado por donde va para que coincida exactamente con hasta dónde llega el forjado en la fachada en la realidad, es lo importante de este modelo 3D. Si lo queremos explicar de otra forma, la idea sería construir un edificio dos veces para que la segunda vez nos salga mejor. Pero claro, con el truco de que la primera vez que hacemos el edificio lo hacemos en un ordenador para que nos salga más barato. Evidentemente, muchísimo más barato. ¿Y por qué este punto es importante? Pues porque en todas las demás industrias siempre se trabaja con prototipos, y en el sector de la construcción fabricamos un producto, entre comillas, que es bastante complejo y bastante caro. Y sin embargo, no podemos permitirnos el crear un prototipo antes de hacer el producto final, porque evidentemente no tiene sentido hacer un edificio para volverlo a hacer. Entonces, que podamos tener un prototipo, aunque sea digital, nos aportaría muchísimas ventajas. Además, como digo, si quieres fabricar algo complejo que tiene tres dimensiones, es de lógica y sentido común que hay que diseñarlo y analizarlo en tres dimensiones. Y otra razón por la que tener un modelo 3D es importante es porque le damos la vuelta a lo que hemos hecho siempre, y es que hacemos unos planos y con esos planos, que es una abstracción de la realidad, sacamos el producto real, un edificio en 3D. Si tenemos un prototipo o un modelo en 3D de un edificio, entiéndase el símil, los planos, que son las instrucciones para poder montar y crear ese edificio, salen del prototipo y no al revés. Es decir, yo creo mi objeto, una vez lo tengo creado, lo documento y con esa documentación lo replico en la realidad. Bien, pasamos al segundo punto, a la segunda idea clave de en qué consiste el BIM, y es mejorar la comunicación entre todos los agentes. Y esto significa, pues, tener un entorno común de datos, que no tiene por qué ser un BIM 360 super configurado, o un Aconex, o una integración entre Viewpoint y SharePoint y todas estas cosas. De nuevo, como digo, si soy un autónomo, un entorno común de datos puede ser un Dropbox gratuito bien configurado. Pero mejorar la comunicación no es solamente tener un entorno común de datos, sino también tener un entorno común de comunicación, por decirlo de alguna forma. Es decir, un gestor de tareas, un chat, un gestor de incidencias. Es decir, tener centralizadas todas las comunicaciones de todos los agentes en un sitio, con una estructura, siguiendo unos flujos de comunicación y demás. Que de nuevo lo puedo hacer con herramientas de software súper potentes y súper complejas, o puedo usar simplemente un grupo de WhatsApp y un Trello, o un punto medio, un Slack y una Asana, o cosas de este estilo. Y claro, dentro de mejorar la comunicación entre todos los agentes, no es solamente tener este entorno de datos común, que es donde pongo toda la información para que esté accesible, ni un entorno común de comunicación, que es un intento de mejorar la comunicación más allá del email y el teléfono, sino que además hay una parte muy importante que también hemos tocado en este podcast, que es el compartir mi trabajo con mis colaboradores sin trabas. Porque claro, de nada me sirve tener una plataforma en la que puedo compartir los archivos y una plataforma en la que puedo comunicarme de forma ágil y rápida con todo el mundo, si luego no quiero compartir mi información ni quiero comunicar mi información. Entonces necesitamos las tres cosas. Por un lado, las herramientas que nos permiten mejorar esa comunicación, tanto a nivel de datos como a nivel de comunicación propiamente dicha, pero también la voluntad de querer compartir esa información. ¿Y por qué mejorar la comunicación entre todos los agentes es importante para conseguir los beneficios del BIM? Porque somos una industria con muchos agentes pequeños, y eso hace que tener una buena comunicación sea incluso más importante, más crítico que en otras industrias, donde hay pocos agentes grandes. Por poner un ejemplo, para fabricar un coche solo hace falta una empresa, o a lo mejor dos, la que diseña el motor y la que diseña el chasis, pero ya está. Son dos empresas muy grandes que lo hacen todo. Solo necesitamos que uno o dos agentes se comuniquen entre ellos. En cambio, para hacer un edificio necesitas entre 30 y 70 empresas, y muchas de ellas son microempresas, autónomos, empresas de 10, 15 trabajadores. La comunicación en un entorno así, con tantos agentes tan pequeños, es súper importante. Además, mejorar la comunicación es importante porque muchos de esos agentes trabajan en paralelo, y trabajan en paralelo en cosas que afectan total o parcialmente al trabajo de los otros. Entonces, tenemos que estar bien sincronizados para que nuestros trabajos sean compatibles, conocer todos lo último que han hecho el resto y demás. Y finalmente, mejorar la comunicación es importante porque, sinceramente, el correo electrónico se inventó en 1971. Así que casi 50 años después, algo se habrá inventado mejor que un email con archivos adjuntos. Y no me refiero al WeTransfer. Si no aprovechamos todas las novedades tecnológicas que se han ido sucediendo en las últimas décadas, al final perderemos competitividad. Y con esto pasamos a la tercera y última gran idea de en qué consiste el BIM. Esta tercera idea, sin la que tampoco podríamos decir con la boca grande que estamos haciendo BIM de verdad. Y no es otra que pensar en las necesidades del que viene después. Se habla mucho de que el BIM es una metodología que afecta a todo el ciclo de vida del edificio. Y eso, dicho así, suena muy bonito, pero de nuevo peca de concreto. En esta parte se suele explicar que el BIM sirve para la fase de proyecto, para la fase de obra y también para la fase de mantenimiento, y se empieza a hablar directamente de los datos que tiene que tener el modelo, pero la idea fundamental que hay detrás de todo esto es lo que les digo, pensar en las necesidades del que viene después. Es decir, hacer nuestro trabajo no pensando solamente en nuestros objetivos, sino en los objetivos de la gente que va a venir después. Por ejemplo, si soy arquitecto, mi objetivo no es solamente diseñar un proyecto que cumpla con la normativa para pasar la licencia y que le otorguen un visado. Mi objetivo también debe ser entregar un proyecto, entregar un manual de instrucciones, que es lo que realmente es al final, con todo lo que la constructora necesita, que es la que viene después. Y de igual forma, si soy una constructora, mi objetivo no es solamente construir, sino que también es mantener la información viva para entregársela al cliente. Y un último ejemplo, si soy el cliente, mi objetivo no es solamente tener un edificio en tiempo y coste, sino conseguir ese edificio en tiempo y coste, asegurándome de que los demás agentes salgan ganando si cumplen con esos tiempos y ese coste. Así que todos, seamos el agente que seamos, siempre tenemos deberes para pensar en el siguiente. ¿Y por qué esto de pensar en el siguiente es importante también? Pues porque además de trabajar en paralelo con algunos agentes, como veíamos en el punto anterior, en la construcción trabajamos mucho por fases. Todo el trabajo de una fase es fundamental para la fase siguiente. Y en este punto es en uno de los que somos más ineficientes en nuestro sector, principalmente por falta de información. Por ejemplo, típica frase de eso se resuelve en obra y por lo tanto el proyecto no tiene esa información. O también por información incorrecta. Por poner otro ejemplo de otra fase, el típico as-built, el típico proyecto final de obra, que no se corresponde con la realidad porque la constructora lo ve como una obligación en la que 2 meses antes de que se acabe la obra, abre los archivos, cambia las 4 cosas importantes o las 4 cosas de las que se acuerda y lo entrega tal cual. Así que muy importante pensar en el que viene después. Y estas son las 3 ideas que realmente definen el BIM. Tener un modelo 3D, pero un modelo 3D constructivamente fiel, mejorar la comunicación entre todos los agentes y trabajar pensando en las necesidades del que viene en la siguiente fase, del que viene después. Y esto es lo que, en mi opinión, tenemos que transmitir cuando nos preguntan qué es el BIM. El BIM son estas 3 ideas. Y fíjense que no he entrado en una serie de conceptos que lo único que hacen es generar ruido. Hay ciertos temas que son muy dados al debate y muy dados a la opinión, y que está muy bien hablar sobre ellos y debatir sobre ellos cuando estamos ya, digamos, en un entorno de expertos o en un entorno de gente con experiencia metidos en harina, como quien dice. Pero son conceptos que a una persona que está empezando, a una persona nueva, lo único que hace es generarle ruido y apabullarla. Y más o menos puede entender lo que es el BIM, pero se va a su casa con la idea de que el BIM es súper complejo, complicado y que tiene que tener millones de cosas en cuenta. Me refiero a cosas que siempre salen en las presentaciones de qué es el BIM, como los famosos niveles de desarrollo, de detalle, de información, que parece que es uno de los conceptos más importantes del BIM. Y como dijeron en el último capítulo de Share Coordinates, es simplemente un sistema de clasificación para ponernos de acuerdo cuánta cantidad de información modelo, que no estoy diciendo que no sea importante, pero no es algo que le explicaría yo a alguien que quiere saber qué es el BIM en el minuto 1. Otras cosas de las que se habla siempre desde el minuto 1, y en mi opinión tampoco tiene sentido, es hablar de roles BIM, que claro, si nos dedicamos a la formación, pues comercialmente nos interesa meterle en la cabeza a la gente que ahora está el BIM Modeler, el BIM Coordinator, el BIM Manager, además todo en inglés para que suene más sofisticado. Podemos meternos en el BIM y seguir siendo jefes de proyectos, arquitectos, aparejadores y delineantes, que no pasa nada. Luego está una de mis favoritas, que son las dimensiones del BIM, y empezamos a hablar del 4D, del 5D, del 6D, que más del sector de la construcción parece que estamos hablando de la teoría de cuerdas, ¿no? Con esas dimensiones paralelas que hacen que se pueda explicar la gravedad y todo esto. Yo lo siento mucho por los que les guste el tema de las dimensiones, pero las dimensiones no son dimensiones del BIM. El 4D o planificación existía antes del BIM. El 5D o costes Por supuesto que también existía antes del BIM. Y así podría seguir con todas las Ds que hay y las que se siguen inventando. Temas de sostenibilidad, de eficiencia, temas de mantenimiento, todo eso existía antes del BIM. Que a nivel un poco de marketing hemos cogido el elemento diferenciador del BIM con respecto a las metodologías anteriores, que es el 3D, y les hemos ido añadiendo más capacidades. Vale, pero es que lo de las dimensiones en realidad es para decir que el BIM sirve para todo eso. Pero no es que el BIM lo haya inventado. Evidentemente, si estamos pasándonos a una metodología más avanzada que nos da mejores resultados, estaría bueno que no sirviera para planificar o que no sirviera para costes. Así que de nuevo, no es algo prioritario para alguien que está empezando en BIM decirle que con el BIM se puede hacer planificación, se puede hacer costes y se puede hacer sostenibilidad. Eso, como quien dice, deberíamos darlo por hecho si estamos en algo más avanzado y en algo nuevo. Y como estos tres ejemplos de los logs, los roles y las dimensiones, podría seguir. Gente que desde el minuto uno empieza con los conceptos del Open BIM y lo importante que es la interoperabilidad y los formatos abiertos, que para una persona que lleva toda la vida trabajando con Office, que por mucho que mejore Google Docs, no lo vas a sacar de que use Excel ni a patadas, y que lleva toda la vida con AutoCAD, igual si se va a meter en el BIM, ya tiene bastantes cosas que asimilar antes de la importancia de la interoperabilidad y los formatos abiertos. Que son importantes, pero de nuevo, no son el factor determinante y diferenciador de lo que es la metodología BIM. Y un único ejemplo, que es que no lo puedo evitar, una de las cosas que también se toca mucho y se le da la vuelta, es las fases de un proyecto. En España de toda la vida tenemos anteproyecto, básico y ejecución. Y si lo quieres rizar mucho, el final de obra o as-built. Y resulta que, para hablar de BIM, para explicar lo que es el BIM, o hablamos de las 7, 8 o 9 fases que tiene un proyecto, mezclándolo por supuesto con los niveles de detalle y las dimensiones, o no estamos hablando de BIM. Pues de nuevo, creo que esta información es muy secundaria y explica muy poco de lo que es el BIM en realidad. Que como decía, es tener un modelo 3D constructivo, mejorar la comunicación y pensar en el que viene después. Y para todos estos conceptos, digamos satélites, ya habrá tiempo. Pues bien, ahora que ya tenemos claro qué es el BIM realmente, podemos volver a donde nos habíamos quedado con el tema de los procesos. Si tenemos claro que el BIM son estas tres ideas que comento, ¿cómo enfoco, cómo ataco la creación de procesos en mi empresa? Pues básicamente se reduce a tres cosas: software, manuales y contratos. Porque para tener un modelo en 3D de lo que queremos construir, lo primero que necesitamos es software. Software de modelado o software para hacer todo lo que no hace el software de modelado que me he comprado. Hay software de modelado que sirven para hacer ciertos análisis y otros que no. Hay software de modelado que te hacen instalaciones y otros que no. Hay software de modelado que te hacen cálculos, otros que no son de modelado, pero sí te hacen mediciones o te hacen interferencias o te hacen planificación. Entonces tenemos que tener software. Evidentemente los principales son los de modelado, con los que obtengo el 3D, y luego hay todo un portfolio de software accesorio para ese modelo 3D, sacarle todavía más el jugo, hacer cálculos, hacer análisis, hacer mediciones, todas estas cosas. Luego, evidentemente, todo este software, necesitamos manuales de buenas prácticas de modelado, volvemos a la idea de buenas prácticas, manuales donde digamos los procesos que tenemos que seguir en cada software para trabajar de la mejor forma, y evidentemente si por nuestro tipo de trabajo, si por el tamaño de nuestra empresa usamos mucho software accesorio, pues también tenemos que reforzar esto con manuales de interoperabilidad entre software. Y aquí ya es donde sí que puedes meterte en todo el lío del Open BIM, el IFC y demás. Y contratos. Para tener un buen modelo 3D de calidad, tenemos que definir la cantidad de cosas que vamos a modelar. Que aquí es donde sí que entramos en el concepto de niveles de detalle, niveles de desarrollo. Pero vemos cómo las ideas básicas son una cosa y solo cuando llego a mi oficina, me siento y empiezo a redactar los procesos, es cuando me tengo que preocupar por los detalles. Software, manuales y contratos. Para mejorar la comunicación entre todos los agentes, lo mismo. Software. Necesitamos software de gestión de archivos, de almacenamiento. Todo esto, si es en la nube, mejor. mejor. Necesitamos software de gestión de tareas, de incidencias, chat interno, chat externo, que como decía antes, software de gestión de datos puede ser un entorno común de datos como BIM 360, Connex o Viewpoint, o puede ser una carpeta en un Dropbox gratuito, pero tenemos que tenerlo. Y lo mismo, software de gestión de tareas, de incidencias de chat, pueden ser esos mismos gestores que lo vienen con esas herramientas incluidas, o puede ser un grupo de WhatsApp, un Slack, un Trello, una Asana o cualquiera de estas herramientas. Todo dependerá de nuestro presupuesto, del tamaño de la empresa, de la complejidad de los proyectos y demás. ¿Manuales? Pues sinceramente, en esta parte de mejora de la comunicación, los manuales no suelen ser tan necesarios porque los software suelen ser bastante sencillos. Aunque nunca está de más tener manuales o tener procedimientos de cómo vamos a usar esa carpeta en Dropbox. ¿Para qué sirve cada una de las 100 carpetas que he creado en ese BIM 360? ¿Qué cosas hay que comunicar por un chat y qué cosas hay que comunicar mediante una herramienta de incidencia? Todo eso tiene que quedar documentado. Y contratos. Evidentemente, tenemos que tener contratos de confidencialidad que nos permitan trabajar tranquilos y compartir información tranquilos dentro de ese marco legal que firmamos todos. Normalmente aquí cuando hablamos de contratos, igual que en el caso anterior, en el mundo BIM se suelen usar estos nombres ingleses que tanto nos gustan de AID y BEP, ¿no? Requisitos de información del cliente y plan de ejecución BIM, que los podríamos llamar simplemente pliegos técnicos o anexos BIM a un contrato y demás, por quitarle un poco de hierro al asunto. Que al igual que pasa con el software y los manuales, estos contratos pueden ser de 2 páginas si somos 2 autónomos que estamos colaborando, o pueden ser 80 páginas si somos 40 empresas haciendo el metro de Honolulu. Y nos queda el tercer punto, que es pensar en las necesidades del que viene después, que realmente es lo más sencillo. Porque para pensar en las necesidades del que viene después, no necesitamos software y realmente tampoco es que necesitemos grandes manuales. Es fundamentalmente un tema de contratos. Es decir, te pongo en un contrato qué información me tienes que dar. Y por contrato le exijo al arquitecto que se curre los detalles constructivos que necesita la constructora, o que modele según las necesidades de la constructora. Y a la constructora, por contrato, le exijo que me mantenga actualizados los modelos semanalmente, por poner 2 ejemplos relacionados con los que puse antes. Y al igual que en el ejemplo anterior también, este tipo de contratos son partes de esos AIR y de esos BEP. Y esto es el BIM, de forma concreta y sin entrar en detalles secundarios que no aportan gran cosa a alguien que se está metiendo. Tener un modelo 3D, mejorar la comunicación entre los agentes y pensar en el que viene después. Y estas 3 cosas materializadas en el día a día son software, son manuales y son contratos. Así que nada, espero que esto les sirva a los que me escuchen y no sepan lo que es el BIM, para que la próxima vez que vean a alguien hablando de metodología BIM ya tengan en su cabeza ideas concretas de qué supone. Y para los que ya llevan tiempo trabajando en esta metodología, mi objetivo humildemente era darles una herramienta, ordenar esas ideas que ustedes ya tenían, para que la próxima vez que tengan que explicárselo a un compañero, la próxima vez que tengan que evangelizar en BIM, usen estas 3 ideas para que puedan ser concretos pero manteniéndose simples. Y nada más, muchas gracias por escuchar este episodio, muchas gracias por compartirlo en todas sus redes para que cada vez seamos más, y nos escuchamos en 7 días. Hasta entonces, ¡feliz semana!